Limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu PyME. Consultá en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997. 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar. Teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279. 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
Las mejores remeras con los mejores estampados las encontrás en This is the Way. Visítanos en www.thisistheway.com.ar.
Domingos, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.
Boedo en ti, Boedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de paz, donde todo se aclara y se vuelve al zaguán. Vivir sin vos, morir
muy
sin
ti. Muy buenas noches, queridas cuervas y cuervos del mundo entero que sintonizan Delta Medios, este clásico de los domingos que es Boedo en mí. El placer enorme de estar comunicado con usted, con el hincha de San Lorenzo, que espera cada domingo el debate sanlorencista de lo que se viene, del presente, del futuro de nuestro querido San Lorenzo de Almagro. Con todo el equipo, está Hermancito Sanso y hoy no puede estar, pero siempre nos complementamos. Un hermoso equipo de trabajo que se armó en base al esfuerzo de los compañeros Juan Pablo Acuña, de Javier Brancoli, de Juan Walter Sanabria, de Ramiro Brignoli, el alma mater de Delta Medio, querido Ramiro. Bueno, gente, ya se pasaron unos días de la tristeza de haber quedado afuera de la Copa Argentina, frente a Defensa y Justicia. Tal vez uno se entristece también por cómo jugó el equipo, ¿no? Porque no tuvo demasiadas posibilidades de revertir la situación, lo que venimos hablando en cuanto a la calidad de juego. Lo que ya sabemos y decimos una vez más, y tenemos que pensar, Juan Pablo, para el año que viene, cómo rearmamos este rompecabezas que recién decía Rama fuera de micrófono. Nos van a quedar 10 profesionales. Este es un gran dilema para las elecciones, para los candidatos a presidente que se presentan, y que es un tema problemático, porque va a quedar un plantel diezmado. Ya tenemos que hacer un análisis, un resumen, un balance de este año, Walter, porque San Lorenzo estuvo, a mi juicio, al de muchos, a la altura de lo que es este plantel, arriba de la altura de lo que se esperaba, porque estábamos preocupados, como estuvieron preocupados otros equipos hasta último momento por el tema de descenso. Pero bueno, en principio, con el triunfo de Rosario Central, se nos va a complicar la clasificación para la Copa Libertadores. Ahora Ramiro aclarará un poquito el panorama, pero bueno, lo que tanto ansiamos de volver a la Copa Libertadores está complicado. Ahora veremos de qué manera se tiene que dar. Ahora va a estar jugando Boca frente a Godoy Cruz. San Lorenzo tiene que ganar obviamente mañana, pero están los coletazos de la derrota frente a Defensa y Justicia. A Juan Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás, querido amigo, coequiper, compañero? Espero que estés bien en este domingo aquí en Buenos Aires.
Beto, ¿cómo andás? Buenas noches. Abrazo grande para vos, para toda la audiencia. Bien, bien. Terminando la semana pasando el mal trago, porque la eliminación de la Copa Argentina creo que fue uno de los últimos plenos que tenía este equipo para intentar llegar a Copa Libertadores. Más allá de la victoria que se tiene que dar como local, que debe San Lorenzo ganar como local ante Central Córdoba y a esperar algunos resultados. Lamentablemente nos quedamos en la puerta de una nueva final de esta bendita Copa que nos tiene de hijo, lamentablemente. Duro, por como vos bien dijiste, Beto, el equipo no jugó bien. Lamentablemente, lo que se había visto quizás en otras etapas de esta competición, esta vez no pasó, ni siquiera la cuota de suerte, si se quiere. Y bueno, cayó como un balde de agua fría para todo el cuerpo técnico, claramente. Un técnico que deja unas palabras muy claras. Algunos jugadores que se conocen, que se va a ir de San Lorenzo. Creo que va a ser una semana movidita y claramente dependerá de que San Lorenzo gane el día lunes en el nuevo gasómetro.
Sí, momento de balance, como decíamos, estuvimos arriba de la altura, Javi, de los que esperábamos muchos por el plantel que tiene San Lorenzo de Almagro, que para mí no está a la altura para competir en las grandes ligas, lo volvemos a decir, por más que alguno se pueda enojar o no. San Lorenzo no está hoy para competir y para entrar en una Copa Libertadores, ojalá que se dé, pero todo se vislumbra que la cosa va a estar para una Sudamericana, que no es poco teniendo en cuenta cuando iniciamos el año y teníamos mucha preocupación, vuelvo a repetir, porque no hay que olvidarse, la memoria es muchas veces frágil, lo sabemos en todos los sentidos de la política, entonces tenemos que recordarlo una y otra vez. Javi, gracias por volver, querido compañero, siempre estás presente, uno de los fundadores de Boedo en Mí, con sus informes, con su análisis, con sus preguntas. Buenas noches, querido Javier Brancoli.
¿Cómo anda? Un gusto volver a reencontrarlos después de una pequeña pausa por motivos personales, a ustedes y a los queridos oyentes. Como dice el tango, si siempre estoy llegando, ¿no? Nunca me fui del barrio. Si siempre estoy llegando, bueno, una pequeña pausa y reencontrarnos en este espacio tan querido con tantos amigos, cuervas, cuervos. Sí, comparto que este plantel de San Lorenzo dio más de lo... Este plantel, cuerpo técnico, el proyecto de Rubén Darío Insúa dio más de lo que tenía en la billetera, ¿no? Tenía poco para jugar y en el casino, bueno, llegó hasta donde llegó, apostando por un planteo táctico que mantuvo a rajatabla. Creo que por una entrega de los jugadores que no puede reprocharse absolutamente nada, que han puesto mucha dedicación, esfuerzo físico, pero bueno, a veces en el fútbol falta talento, ¿no? El jueves estuve allá en Lanús, cancha maldita, pocas veces ganamos ahí, y a San Lorenzo le cuesta esa diferencia, ¿no? Que la puede hacer el perrito en alguna gambeta, que quizá en alguna guapeada de Vareiro, pero que tiene poco para generar arriba. Y también podría decir que con poco San Lorenzo ha llegado hasta acá, pero si miro el resto del fútbol argentino es bastante irregular. Pensemos, por ejemplo, que Boca jugó una final de Libertadores sin ganar un partido, ¿no? Ganando uno solo. O sea, se puede llegar lejos sin jugar bien y San Lorenzo ha tenido planteles muy ricos y no ha llegado tan lejos. Con lo cual la ecuación no siempre es tan fácil, ¿no? A veces tenés mucho y te garpa poco y a veces con poco llegás más lejos. De todos modos, es cierto que acá hubo algo, mucho de esfuerzo, mucho de trabajo de Insúa, algo de azar para llegar a un lugar que en realidad le hubiera estado más lejos si hablamos de las condiciones y posibilidades de este equipo. De todos modos, agradecimiento, la gente despidió con aplausos al equipo el jueves, creo que reconociendo ese valor. Y la verdad que fue un partido parecido al de la Copa, de la Liga, ¿no? Un partido parejo, con algunas más para Defensa y Justicia. San Lorenzo tuvo esa en el travesaño y en Varela lo ganó y en Lanús lo perdió. Bueno, quizá podría haber sido al revés, ¿no?
Bueno, la gente se está empezando a conectar a YouTube de San Lorenzo Redes. les agradecemos todo el año de acompañamiento a la gente que sigue Boedo en Mí, el clásico de los domingos, donde se debate, donde hacemos un periodismo independiente, como lo hace Pasión por el Ciclón, la transmisión del hincha, los Frenesí a la carta, los compañeros de tantas emisiones de Delta Medios. Bueno, Fernando Goya, que saluda. Ya está ganando Boca, Walter.
Así es, 1-0, desde los 5 minutos Merentiel, el gol de penal.
Ahí lo estaba comentando, nos ayuda, dice Fernando Goya, sí, siempre San Lorenzo se tiene que ayudar a sí mismo y ganar, pero bueno, lo único que falta es que entre en esta la gente de la Ribera y nosotros no. Fernando Goya, creo que la derrota con Defensa se equivoca en Insúa, lo banco al Gallego, pero ya aburre y ni hablar de lo que hace con los pibes del club. Pero Fernando, está bien, empecemos a debatir el tema, es el tiempo de balance, Juan Pablo, me parece que, y si sigue Insúa, quiero saber la opinión, porque yo creo que va a seguir, ahí Hernancito y otros compañeros están dudando de alguna cuestión, quiero escuchar la voz de Juan Pablo, ojalá que siga el Gallego, no sé qué opinan ahora hoy también y los demás candidatos a presidente, hoy tenemos un candidato en Boedo en Mí. Bueno, flash puro, Juanpi, con todo respeto, bueno, no coincide con de qué suerte hablás, no pateó al arco en todo el partido con Defensa, te dice Juanpi a vos, flash puro. Fernando Goya, Ascui, se caía solo, mamadera. Bueno, empieza el análisis, el debate. Walter, querido, ¿cómo estás? Gracias por estar en todo el año aquí en Boedo en Mí con todo el equipo aquí presente. ¿Cómo estás, Walter, analizando el fin de año de temporada? Mañana queda el cierre final. Ojalá que sea feliz, sea con alguna posibilidad de San Lorenzo entrar a la copa más importante, que es la Copa Libertadores. Sería demasiado para el contexto donde estamos, pero ¿por qué no? ¿Por qué no soñar? Vos siempre sos un soñador. Buenas noches, Walter.
Beto, ¿cómo te va? Un saludo para vos, para toda la gente, para los compañeros. Sí, triste todavía, el golpe del jueves fue duro. Sí, lo vi, la verdad que vi un partido bastante parejo. No vi que Defensa y Justicia lo haya pasado por arriba a San Lorenzo, mismo hasta la jugada de Girotti que pega en el travesaño, era un partido parejo donde San Lorenzo se convertía ahí, se ponía en ventaja y era muy, muy similar al partido en Varela. Creo que después sí, Defensa y Justicia, después del gol, el gol llegó de una jugada también donde hay mucha incidencia de batalla para mí y de Malcolm Brayden dormirse, pero más del arquero. Es una pelota que capaz se le mueve, pero es un error determinante. Y después el partido no tuvo... Quizás queda la imagen de que San Lorenzo en el segundo tiempo, perdiendo el partido, no tuvo tiros al arco, no tuvo llegadas tan claras. Pero yo creo que ya es un final de año donde al plantel le pasa factura que sea tan corto, donde Rubén Darío Insúa, para mí, sigo hablando de saldo totalmente positivo en sumando, comandando al equipo. Decidió jugar con un plantel, creo que le quedó corto, quizás se olvidó o pecó de no buscar alguna opción más en inferiores. Creo que cuando parecía que había encontrado a House, se le terminó lesionando también. Después los refuerzos terminaron no siendo refuerzos, algo que discutíamos al principio del campeonato, si había que ver si se convertían en palabras refuerzos o eran solamente llegadas. Creo que si un poquito Girotti, hasta ahí nomás para mí, por los goles, porque hizo el gol ese contra Belgrano en Santa Fe para pasar, y algún otro gol más que se me pasa, pero después Ramírez flojo, Girotti flojo, Auki flojísimo, Formigliano ni lo conocimos, todavía ni lo conocimos, no sabíamos si iba a seguir el año que viene. Entonces creo que Insúa termina redondeando un año discreto. Sí, uno piensa en el San Lorenzo de que quiere, el San Lorenzo de grandeza, lo mínimo que tiene que hacer de objetivo un equipo así es clasificar a la Copa Libertadores. Si veo el San Lorenzo de los últimos años y con el contexto que lo agarró Rubén Darío Insúa, es el segundo año que vas a jugar en la Copa Internacional seguro, porque la Sudamericana la vas a jugar seguro, hay que ver si te da para clasificar a la Libertadores. Y si también analizo, pensando en el 2024, sabiendo de que también a pesar de la dirigencia que llegue, hay que ver los números, cómo lo encuentre, y si pueden, la cantidad de dinero que puede ingresar en San Lorenzo para invertir, para disputar el año que viene. Y yo creo que la Libertadores hoy está años luz de ganarla. Obviamente es que te entra más dinero, pero si querés competir internacionalmente, a San Lorenzo lo jugó la Sudamericana, a pesar de que San Lorenzo tuvo, justo el otro día lo hablaba con un amigo cuando volvíamos de la cancha de Lanús, de que San Lorenzo, la Sudamericana son equipos más o menos, y a San Lorenzo le tocó San Pablo. Está bien, clasificó como segundo, no le había costado, o sea, que se terminó metiendo por la ventana, pero le tocó San Pablo, uno de los equipos más grandes de Brasil. Pero digo, la Sudamericana le toca equipos más flojitos, quizás esta Sudamericana, y va a tener a Boca, va a tener equipos también importantes de Argentina, pero es un año que termina siendo, considero, bueno o aceptable, y a esperar que para mí el 2024 tiene que ser con Rubén Darío y su a la cabeza, obviamente si él quiere, porque creo que se lo ganó en la cancha. Hay que ver igual qué decide la dirigencia que entre y a ver qué depara San Lorenzo este 2024. Ojalá que queremos todo lo mejor, pero yo creo que con Insúa tenemos material.
¿Lo percibís a Insúa con ganas, Walter, de seguir? Porque hay algunas dudas.
Yo lo veo que sí. Yo creo que sí, también se pone en cuestionamiento y mucha gente le cuestiona la forma de jugar. Yo creo que un San Lorenzo, era un San Lorenzo del semestre pasado, a este San Lorenzo, no se defendía bien. Por eso le convirtieron más. Una cosa es lo que digo yo siempre. Los estilos los definimos, el que te gusta tener mala pelota, el que es más lindo jugar o no. Para mí jugar bien es defender bien también. Y San Lorenzo en su al principio defendía muy bien. ¿Qué pasó? Le sacaron a Gattoni, le sacaron a Méndez, no le trajeron los refuerzos. Tenía jugadores importantes en el vestuario también que los terminó perdiendo, caso Ortigosa, casi Torrico. Tiene que ver una hoja de nuevo. Yo creo que Insúa, si él quiere, y considero que por lo menos los candidatos a presidentes que he escuchado hablar y que he entrevistado, tiene que ser con Insúa a la cabeza, porque es un tipo que demostró que era San Lorenzo, vino, puso el pecho, y estas últimas fechas, donde Independiente se salvó hace poquito, Vélez terminó sudando para no irse a la B, la gente de Colón y Gimnasia siendo más chico. Era un San Lorenzo que antes de llegar Rubén Darío Insúa pensábamos en pelear el descenso. Y hoy estamos diciendo, bueno, clasificó una Copa Internacional. Clasificamos una Copa Internacional. Independiente no la juega, por poner un ejemplo. Así que ojalá que sea con Insúa, y si no con Insúa, porque el gallego decide capaz dar un paso al costado, sea con otro, pero siempre esperando lo mejor para San Lorenzo.
Juan Pablo, antes de presentar a Rama, vinieron refuerzos que no están rindiendo, el caso Ramírez, Auski, que están borrados para mañana. ¿Quién es el dueño de este tema en cuanto a la equivocación? ¿El manager, la directiva, todos juntos? Porque se equivocaron y feo.
Sí, creo que también, a ver, si es cierto el relato, hay responsabilidad de cada uno, ¿no? Hasta también por parte, no es para caerle al gallego, pero aceptar a un jugador que vos ves que no está bien, que se conoce, porque si uno investigaba, veía los historiales de los jugadores, quizás te decía que no, pero sabemos lo que fue este año para San Lorenzo económicamente, que no pudo hacer un mercado de pases a la altura de lo que necesitaba San Lorenzo para jugar estas competencias, y este es el resultado, ¿no? Poniendo un par de monedas, un solo jugador te rinde y hasta ahí nomás se te puede ir. Creo que es un claro panorama de lo que fue el mercado de pases de San Lorenzo, Beto.
Bueno, acá participando bastante en el chat de Juan Pablo de San Lorenzo Redes, bastante con el tema Insúa, me sorprende. Flash puro oyente habitual, y televidente habitual de Bodomí. Insúa es el único responsable de la derrota. Parece que tiene miedo de decirlo. David Ciclón, muchachos, se zafó del descenso, se clasificó 2 años consecutivos a la Copa Semi de Copa Argentina con equipo limitado. Saludos a David de San Miguel, ahí apoyando la labor, obviamente, de Insúa. Flash Puro también en la misma condición con respecto a lo que no quiere la continuidad de Insúa. Ojalá que siga, dice Fernando Goya. Bueno, hablando del tema de la continuidad de Insúa, Emilio Camuche, la dirigencia que asuma en diciembre, va a tener que venir con el plomero del Titanic porque va a tener que tapar agujeros por todos lados. Alberto Vig, la verdad no entiendo cómo bancan a este técnico de equipo chico, no se le cae una idea de que llegó, juega igual, la diferencia es que se acabó la suerte. Bueno, Flash Guro también hablando que Walter, yo quiero a San Lorenzo más que Insúa. Bueno, eso no, Insúa lo quiere muchísimo. y no puede ser el director técnico del San Lorenzo, basta, no lo defiendas más. Los jugadores fueron aceptados por Insúa, que hablaba día por medio con Lamens, dice Ritaco. Gracias a los vaciadores estamos así, dice Fernando Goya. Bueno, Rama, buenas noches, querido amigo, alma mater de Delta Medio. ¿Cómo nos dejaron a nivel plantel? Y estamos, como decía Walter, coincido con poco, y también como decía Javi, compitiendo y entrando a una Copa Internacional. Pero nos han dejado muy complicados para un presente y un futuro, que vos también te noto cuando hablábamos fuera de micrófono antes de empezar el programa, preocupado, pero preocupado por lo que viene. Hoy tendremos un candidato a presidente, a César Francis, en unos minutos. Invitamos a que se vayan sumando cada vez más a Delta Medios, al YouTube de San Lorenzo Redes, a Twitter, a toda la forma de transmisión de Delta Medio. Buenas noches, Rama.
Buenas noches, Beto, y bueno, buenas noches también a todos los muchachos ahí del panel. Una bienvenida a Javi, que hacía mucho que no estaba, así que hoy tenemos informe. Y un saludo a todos los oyentes y televidentes de las redes sociales por donde estamos saliendo por el Twitter de Boedolmi, que es @boedolmi, y estamos saliendo también por todas las redes de San Lorenzo Redes, tanto en YouTube, Twitch, Facebook y TikTok. Y si por ahí no tienen ganas de vernos, pero tienen ganas de escucharnos, ingresan a www.deltamedios.com. Y bueno, sí, era lo que estábamos hablando fuera de aire. La verdad, o sea, a ver, Insúa a principio de año dijo, San Lorenzo tiene que ganar algo, porque bueno, ya salimos en un campeonato tercero, entonces bueno, San Lorenzo jugaba 4 competencias, dice, está obligado aunque sea a ganar una, pero el tema es que le fueron desarmando en plantel de una forma terrible, y los jugadores que vinieron, la verdad, ninguno estuvo a la altura. Lamentablemente ninguno estuvo a la altura, y bueno, por eso se ve el segundo semestre de San Lorenzo, la verdad fue muy malo. La verdad que el segundo semestre de San Lorenzo fue muy malo. La verdad que la ida de Gattoni no la pudimos suplantar nunca, y por eso San Lorenzo empezó a recibir la cantidad de goles que lamentablemente recibió tanto de local como de visitantes. El campeonato del primer semestre, San Lorenzo solamente recibió 2 goles de local, y fue ese 2-0 contra Argentinos Juniors. Después San Lorenzo de local era imposible que le hagan un gol, pero bueno, fue cayendo el nivel del equipo lamentablemente. Uno decía, bueno, por ahí a lo mejor la merma física. Vinieron las eliminatorias, San Lorenzo tuvo 9 días de descanso para prepararse bien contra el partido de Defensa y Justicia. Y San Lorenzo en el primer tiempo fue 2 tiros, y el segundo tiempo fue un tiro que lo hace más peligroso el arquero de Defensa y Justicia, porque se le escapa un poco la pelota. Pero si no, la verdad, yo el segundo tiempo fue peor que el primero. La verdad, quedé bastante decepcionado con la actuación de San Lorenzo el otro día, porque el partido lo iban perdiendo y no le vi esas ganas de ir a buscarlo. Quizá a lo mejor no es un tema de ganas, quizá fue, no sé, impotencia, no le encontraron la vuelta. Pero bueno, sí, lo del otro día, lo de San Lorenzo, fue bastante malo. Lamentablemente no me gustó el planteo de Insúa, sabiendo que Vareiro venía de jugar el martes, y la verdad, ponerlo el jueves de titular, yo pensé que le iba a poner los últimos 45 minutos. No fue un partido bueno de Vareiro, en realidad no fue un buen partido de, lamentablemente, ninguno de los jugadores de San Lorenzo. Así que bueno, es lo que le vamos a estar preguntando a Francis, es cómo van a hacer, y se lo vamos a estar preguntando a todos, porque ya se lo preguntamos a Culota, qué expectativas, qué opciones tienen ellos para el próximo plantel de San Lorenzo, el 2024, porque se viene bastante complicado el tema, porque uno ve la formación de San Lorenzo, y de estos jugadores, así de los titulares, van a quedar 4, 5, 6, como mucho. Entonces, el 2024 ya estamos clasificados a la Copa Sudamericana como mínimo, quizás clasifiquemos a la Copa Libertadores, se tienen que dar un par de resultados, mañana San Lorenzo tiene que ganar sí o sí para tener, esperar algún otro resultado para clasificarse. Entonces, el 2024, la dirigencia que agarre en enero San Lorenzo, tiene que empezar a armar un plantel prácticamente de cero y no le pueden errar, porque el otro día también estábamos hablando, si vos le errás al plantel, también podés empezar a pelear el descenso, porque la tabla, veremos también si eso no lo cambian, porque por ahora va a seguir que se va un equipo al descenso por tabla anual. Esperemos que eso no le pase a San Lorenzo, porque estuvimos viendo ayer que muchos equipos la estuvieron luchando y esperando resultados de una cancha y de otra cancha y viendo. Entonces se viene un 2024 para San Lorenzo complicado si la nueva dirigencia no arma un buen plantel.
Muchachos, se viene, se avecina, estamos hablando. Rama, completá un poquito lo que decía. ¿Estás preocupado con el tema? Porque hay que armar un buen plantel y hoy cualquiera pelea el descenso. Vélez estuvo hasta último momento, Independiente también, eso quería decir.
Claro, y vos fíjate, por ejemplo, Huracán que peleaba el descenso, o sea, y tenía que ganar para zafar el descenso, y se terminó clasificando primero en su grupo, y bueno, está en los cuartos de final de esta Copa de la Liga. Así que bueno, eso a Huracán le vino bien, pero Huracán empezó a zafar del descenso 3 fechas antes, 4 fechas antes. Entonces, si San Lorenzo para el 2024 no arma un buen plantel, también la va a tener complicada con ese tema. Esperemos que no, que bueno, que la próxima dirigencia esté a la altura con los refuerzos, con las incorporaciones, y San Lorenzo esté peleando arriba y no estemos sufriendo por el descenso, porque si sigue este tema de que por tabla anual el último se va al descenso, esperemos no tenerla complicada, porque bueno, como dije antes, de los titulares, con suerte se van a quedar 5 o 6. Entonces, como que la dirigencia nueva tiene que armar prácticamente un plantel totalmente nuevo.
Actualicemos cómo va Boca Godoy Cruz por el tema San Lorenzo por Copa Libertadores.
Estaba ganando Boca 1-0, Beto. Esto nos viene bien, porque si mañana San Lorenzo gana, tendría la chance de irse a 64 puntos. Lo que pasa es que mañana San Lorenzo no va a tener un partido fácil, porque Central Córdoba se viene a buscar la clasificación también, porque si Central Córdoba empata o gana, se clasifica a los cuartos de final de esta Copa de la Liga. Pero bueno, a ver, ya están en Copa Libertadores, seguro es Talleres y Rosario Central. Talleres con 67, Rosario Central con 65. Godoy Cruz ahora está perdiendo, faltan unos 45, 50 minutos del partido, tiene 63, pero Boca está ganando, que le está ganando a Godoy Cruz 1-0, tiene 62 puntos. O sea, Boca nos pasa, pero bueno, San Lorenzo tiene que jugar mañana y San Lorenzo tiene 61. El otro que tiene 61 es Estudiantes. Si San Lorenzo mañana gana, se va a 64. Vamos a suponer que Boca hoy termina ganando, veremos, porque falta mucho todavía, lo puede ganar, lo puede empatar, lo puede perder todavía, puede pasar cualquier cosa, pero si San Lorenzo gana, se va a 64 puntos y quedaría en la cuarta posición. Y bueno, ahí San Lorenzo se estaría clasificando directo, no a la Copa Libertadores, sino al repechaje de la Copa Libertadores, porque el que clasifica cuarto en esta tabla anual no se clasifica directo a la Copa Libertadores, se clasifica al repechaje. El tema es que si San Lorenzo, supongamos que queda cuarto, pero Rosario Central o River ganan esta copa, liberan un cupo, ganan la Copa de la Liga, liberan un cupo, entonces San Lorenzo sí, ahí iría directo a la Copa Libertadores. Pero San Lorenzo mañana tiene que ganar o ganar para tener alguna chance de ir a la Copa Libertadores.
Bueno, seguimos en Boedo Mini, en el clásico de los domingos de hace varios años, en la transmisión ahora en Delta Medios. Se viene, yo creo, chicos, lo venimos hablando, una de las selecciones más importantes en las últimas temporadas de San Lorenzo, en las últimas elecciones, una elección trascendental por lo que está en juego, por la crisis institucional, económica, deportiva. El que triunfe va a tener que hacer muchísimo trabajo de reconstrucción y bueno, es una ardua tarea y no es fácil para el que venga, para el que gane. Hoy estamos en comunicación en este momento con un amigo, don César Francis, de volver a San Lorenzo. ¿Cómo estás, César? Buenas noches. Gracias por esta comunicación con Boedo en mí. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer charlar contigo.
Bien, bien, César. Estábamos hablando, preocupados. Bueno, por un lado en lo futbolístico, analizando que vos te habías juntado con Insúa en su momento varias veces, hizo, a mi juicio, se está debatiendo la continuidad o no de Rubén Darío Insúa, ojalá que siga, y ahora dirás lo tuyo al respecto, pero después de un año arduo donde empezamos el año con muchas dudas respecto hasta dónde podía dar este plantel, están dando más de lo que hablábamos varios de nosotros, de lo que pensábamos entrando a Copas Internacionales, pero lo que viene para el 2024 no va a ser fácil, y ustedes, si ganás la elección con volver a San Lorenzo, vas a tener una ardua tarea. Bueno, te dejo esa reflexión y para hablar varias preguntas, varios temas, César, querido.
En primer lugar, es algo lo que te pagará ser gobierno de San Lorenzo, pero tampoco es tan complejo si hay gestión, ¿eh? Tampoco es tan difícil encauzar, reestructurar y recuperar San Lorenzo si hay conocimiento de lo que se tiene que hacer, si vuelve la seriedad en la administración del club. Si se tiene también seguridad sobre las medidas que hay que tomar y a dónde apuntar. Me parece que San Lorenzo, con nuestra conducción, se va a recuperar en el plazo de un año tranquilamente en todos los ámbitos. No hay progreso sin equilibrio y estabilidad económica. Nosotros vamos a trabajar rápidamente para darle ese equilibrio y esa estabilidad económica que nos permita volver a pensar en crecer y no estar tapando agujeros todos los días. Digo, por eso es un momento muy importante a la hora de la votación. No se puede votar a más de lo mismo. Digo, es muy ingenuo creer que los que nos llevaron a esta situación pueden tener la receta mágica para resolverla. No se puede votar a los responsables y los autores del desastre que hicieron con San Lorenzo, que es un San Lorenzo devaluado, desjerarquizado, sin ningún tipo de conducción, jugando a la ruleta rusa con contratos obscenos, con préstamos en dólares al 12% anual, con balance contable sin documentación. No es momento para improvisados, no es momento para gente sin preparación, sin que pueda mostrar que hizo algo productivo en su vida, en otros ámbitos. Digo, por eso nosotros estamos convencidos que somos la mejor opción, porque primero que no nos armamos a las corridas para una elección. Hay binomios presidenciales que se conocieron ahora, hace un par de semanas. Yo quiero ver si los candidatos a presidente de las otras listas conocen de memoria los 117 candidatos como los conozco yo, y sé las características de cada uno y dónde va a trabajar cada uno del mundo de San Lorenzo. Digo, nosotros somos producto de 12 años de trabajo en el club. No es un rejuntado. Nosotros no solamente estamos para ganar las elecciones, nosotros también garantizamos la gobernabilidad para el día después, que es lo más difícil. Es más difícil todavía garantizar la gobernabilidad que ganar las elecciones. Y nosotros tenemos una estructura muy consolidada, mancomunada, de muchos años de trabajo y de seguir el día a día del club. Esto no es para recién llegados, no es para pasantías ni prácticas rentadas. Y esto también marca una diferencia. Y esto también hace que no sea cuesta arriba reencauzarse el derecho. Máximo cuando yo me voy a dedicar los 4 años de mi mandato pura y exclusivamente al club. Los que tenemos experiencia de gestión sabemos que un requisito que se tiene que tener sí o sí para lograr una muy buena administración es que los principales cargos tienen una dedicación tiempo completo y nosotros eso lo vamos a garantizar. Entonces, la verdad es que no quiero decirle a la gente de San Lorenzo que hay futuro, pero va a haber futuro si no votamos improvisados, si no votamos inexpertos y si no votamos a los que nos llevaron a esta situación, si no votamos, como siempre, a los mismos de siempre.
¿Vos decís, César, que en un año se puede reformular esta situación?
Tranquilamente. En primer lugar, nosotros tenemos las manos liberadas para tomar todas las medidas que debamos tomar, porque no tenemos ningún compromiso y porque no nos vamos a autoincriminar en nada, porque somos los únicos que no votamos ni una sola de las cosas que nos llevó a este presente. Y en lo personal, soy el único que no votó ni un solo contrato de lo que nos llevó a esta situación, ni un solo de los préstamos que nos llevó a esta situación. Y yo no tengo compromiso con ninguno de los que hicieron negocios a costa de San Lorenzo de Almagro. En primer lugar, eso es para subrayar. ¿Esto qué significa? Que hay millones de dólares en San Lorenzo que no están documentados y que figuran como pasivo. Nosotros no lo vamos a pagar. no los vamos a pagar, porque si no vamos a pagar un solo peso de aquello que Sanuso no esté obligado a pagar. Esto en primer lugar va a descomprimir un porcentaje altísimo del pasivo de nuestro club. En segundo lugar, con nuestra llegada al gobierno nos van a acompañar empresas, muchas empresas que quieren vincular sus firmas, sus nombres, a una institución tan grande como la nuestra, pero que el único requisito que pretenden para vincular sus empresas a San Lorenzo de Almagro sponsoriándolo es que haya una diligencia creíble, seria. O sea, muy bien que yo llevo más de 30 años en el mundo del deporte en general y del fútbol en particular. Tenemos empresas que nos van a acompañar desde el día uno. Eso nos va a generar una inyección de dinero que nos va a permitir pagar aquellas obligaciones que no podamos eludir en los primeros 6 o 8 meses de gestión, que sabemos que nos vamos a encontrar con esas obligaciones y que vamos a tener que hacerle frente. Y también en paralelo, tenemos el conocimiento para reestructurar los pasivos y nos vamos a ordenar y planificar de una manera que la prioridad de pago sea aquello que sea más conveniente pagar en primer término para San Lorenzo y no para los terceros que hicieron negocios con San Lorenzo y a costa de San Lorenzo. En estos años se priorizó el pago de lo que convenía a terceros y no a la institución, y por eso también terminamos como terminamos, plagados de juicios, plagados de embargos, plagados de divisiones. Entonces, digo, con seriedad, con solidez, con conocimiento, con emoción, en un año el club va a estar con su oportunidad. Y nada, que no significa que no tengamos pasivos, sino que vamos a tener los pasivos de una manera ordenada y reestructurada, y los vamos a poder enfrentar con el dinero que vamos a aportar con nuestro dinero al gobierno y también con el dinero que vamos a generar desde la gestión. No hay sino maquinaria más grande para generar dinero que San Lorenzo bien gestionado. La marca San Lorenzo hoy está devaluada, la vamos a trabajar desde el día uno, desde el minuto uno, y sabemos cómo hacerlo. Vamos a estar claros, tenemos hoy el mundo está globalizado. No nos pueden es inadmisible que nos hayan reducido a ser un club de Lamba. Y las mismas personas que nos redujeron, que nos hicieron para el protagonismo nacional, presencia nacional y presencia internacional, y que no abrieron un solo mercado, son los que ahora dicen que saben cómo resolver los problemas de San Lorenzo y cómo que San Lorenzo vuelva a recuperar toda su impronta, todo su protagonismo, toda su grandeza en el día a día, generando los contratos de sponsors que no se generaron todos estos años, generando negocios en el mundo, llegando a los 125.000 socios. Es una vergüenza que no se arrimamos a los 100.000 socios, y esa también es una opción de ingresos muy importante que nosotros vamos a lograr. Y viene de la mano dos cuestiones. Si nosotros conseguimos 50.000 socios más como lo tenemos propuesto para el primer año, con esos 50.000 socios tenemos independencia económica y soberanía política. Pero para conseguir de entrada en el primer año 50.000 socios más y después seguir creciendo, es esencial que vuelva la transparencia a San Lorenzo de Almagro. Es esencial que el socio o la socia sepa qué se hace con su dinero. El no saber qué se hace con su dinero, o el ver que su dinero va para intermediarios, para representantes que están agazapados atrás de otros candidatos, que quieren seguir sacando el jugo a San Lorenzo y haciendo negocio a San Lorenzo, y no se invierte en la infraestructura, no se preserva la infraestructura de nuestras instalaciones, que no se avanza en el estadio en Avenida La Plata, desalienta a que la gente se quiera hacer socia, desalienta a que la gente siga pagando la cuota. Y ni hablar la falta de presencia en la AFA, porque la falta de presencia en la AFA, además de ser una torpeza enorme en lo político, trae como consecuencias directas repercusiones en lo económico. San Lorenzo deja de ganar muchísima plata al año por la falta de presencia y peso en la AFA. Nuestro gobierno lo vamos a recuperar automáticamente porque los conozco a todos y me conocen a todos.
César, estamos con César Francis, de Volver a San Lorenzo, uno de los candidatos de diciembre a votar los hinchas de San Lorenzo. Ramiro, vos querías preguntar, después quiero escuchar a Javi. Ramiro Brignoli, alma mater de Delta Medios, preguntá.
Sí, buenas noches, doctor Francis. Usted recién estaba tocando el tema de la presencia de San Lorenzo en AFA, que bueno, la verdad que la de la actual dirigencia no es muy buena la presencia. Por dar un par de ejemplos, el partido pasado hubo en el minuto 20 del segundo tiempo un jugador de Defensa y Justicia tirado entre 3 y 4 minutos, más los cambios, más todo lo que pasó, y el árbitro solamente dio 5 minutos de adicional. Y por ejemplo, Shai, en el partido contra Defensa y Justicia por la Copa de la Liga, salió expulsado y le dieron 3 fechas de suspensión. Para mí es una suspensión muy, muy, pero muy exagerada. César Francis y su equipo, ¿qué plan estratégico tienen para tener esa presencia en AFA y que los arbitrajes no perjudiquen más a San Lorenzo?
Simple para los que lo conocemos, no tiene grandes secretos. El mundo de la AFA, para los que estamos en el mundo del fútbol, también no es algo difícil de codificar. Es 2 más 2, 4. En primer lugar, presidente de la AFA, al día de hoy voy a ocupar el lugar que San Lorenzo debe ocupar en la Asociación del Fútbol Argentino. Esto es estar en el centro de la escena, esto es estar en la toma de decisiones, esto es en participar en la cocina de esas decisiones, es en hacernos escuchar, en hacernos valer, en que se sepa que si se jode a San Lorenzo no va a ser a costo cero, es hacer política dentro de la AFA, es hacer lobby dentro de la AFA, es algo que va inherente al ser dirigente en un club de fútbol como San Lorenzo de Almagro. Digo, y es muy simple hacerlo. Digo, y es muy simple ser un actor de peso máximo con la chapa que implica San Lorenzo como institución. Hay que ir a poner el cuerpo. Hay que ir a sentarse a discutir lo que se tenga que discutir. Hay que hacer valer los intereses y las necesidades de nuestro club. Hay que plantear las cuestiones que no nos convienen, que no nos cierren. Y hay que sentarse en la mesa de la negociación y del debate. Y hacerse escuchar, pero digo, sin entrar en confrontaciones, en revoluciones. Con seriedad, con firmeza, con rigor, con la misma seriedad, con la misma firmeza y con el mismo rigor que me banqué durante todos estos años, desde el 2015 a hoy, yo era el único que estaba en comisión directiva diciéndoles no cuando todos le decían que sí, no levantando la mano cuando todos la levantaban. Eso es el comportamiento que tenemos que tener dentro del mundo dirigencial y dentro del mundo de la AFA en particular. Saber a qué se va y hacerse escuchar. Y además con el plus de que todos me conocen, no soy un recién llegado al mundo del fútbol ni al mundo dirigencial, y yo los conozco a todos, y sé la música que se baila en la AFA. Y siempre tiene que ser algo superador a un cambio nominal de autoridades. Y siempre tiene que ser una bisagra, un punto de inflexión, marcar un antes y un después. Y en ese antes y después que va a marcar las elecciones de diciembre con nuestro triunfo, se termina que el joder a San Lorenzo, en cualquier ámbito, sea costo cero. Y eso es, no es un compromiso, eso es un compromiso absoluto político, no es una promesa política, es un compromiso que asumo. No nos van a joder más y van a salir indemnes, ni la AFA, ni los arbitrajes, ni los medios de comunicación, ni los periodistas. Digo, se termina esto y también se determina la impunidad a los dirigentes, a esos dirigentes que hoy se presentan a elecciones y que son los mismos que no tuvieron peso y no supieron hacerlo valer en la AFA y dicen que saben de fútbol. Y dicen que saben de fútbol habiendo votado los contratos que se votaron y que levantaron todas las manos y que hasta impulsaron. La cifra de los Romero era injustificable por la situación de San Lorenzo y también por el futbolístico de ellos, de Bergini, de Donato, de Angeleri, de Monetti, de los colombianos. ¿Esos mismos quieren gobernar San Lorenzo a partir del 17 de diciembre? ¿A esas personas le vamos a dar de vuelta las llaves del club?
Javi,
yo estoy convencido que la gente no se va a equivocar esta vez. Javi, por eso la gente va a valorar la honestidad, la trayectoria, la transparencia y la experiencia de gestión. Y por eso vamos a hacer el próximo gobierno.
Estamos con César Francis, de Volver a San Lorenzo, aquí en Boedo Miel, clásico de los domingos, a través de Delta Medios. Javi Brancoli pregunta.
¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Muchas gracias por tu amabilidad de atendernos y el interés de saber tus propuestas para San Lorenzo. Dos cortitas para hacer intercambio y poder escucharte. Una, ¿qué balance haces del ciclo de Rubén Darío Insúa y sin pensar renovarle en caso de ser presidente? Y la segunda, hiciste varias veces referencia a tu experiencia de gestión. Contale al hincha, al socio de San Lorenzo, cuál ha sido tu trayectoria y tu recorrido para respaldar la propuesta que estás presentando el 17 de diciembre. Gracias, César.
Señor, un placer escucharte. En primer lugar, todos saben que Insúa lo banqué desde la convicción personal, no ahora, sino en septiembre, a principios de septiembre del año pasado, cuando todavía no habíamos entrado en una racha ganadora, cuando todavía estábamos preocupados por los promedios y parecía impensado que pudiéramos clasificar a una Copa Internacional. Y decidí, de esa convicción, reunirme con Ushua y hacerle saber que iba a ser otro técnico si ganábamos, como pensamos, las elecciones que se suspendieron el año pasado. Ese compromiso que asumimos con Ushua y que asumí con Ushua, lo ratifiqué este año en dos oportunidades, cuando empezaron a surgir los rumores. ¿Y por qué dimos ese apoyo a Ushua cuando parecía que estábamos dando un salto al vacío el año pasado? Porque el dirigente no tiene que estar leyendo las encuestas siempre. No tiene que tomar las decisiones de acuerdo a lo que piense la mayoría o el humor social de la mayoría. A veces el dirigente tiene que estar en la planificación y el pensamiento estratégico y mirar un poco más del cortoplacismo. En Ushua trajo a San Lorenzo una matriz que hay que preservar y que hay que defender. Además de destacar que fue el único que dijo que sí cuando ya ninguno quería agarrar el fútbol de San Lorenzo de Almagro. Y por eso también se merece la prioridad para continuar, si él lo desea. Y espero que quiera seguir. Obviamente trayéndole todos los refuerzos que sean necesarios para que podamos tener un equipo con la longitud en su cantidad de jugadores y buena para poder pelear todos los frentes, todos los campeonatos y hasta el final del año. No que tener como ahora el plantel más corto. Es un milagro lo que hizo Ushua con nulo respaldo institucional. Y ese nuevo respaldo institucional, y ese plantel tan corto, es consecuencia también de todo el oficialismo, y cuando digo todo el oficialismo, digo de los que están en los cargos ahora y de los que se presentan como que no subiendo a vencer parte con autores y responsables de esa situación. Digo, y yo hay que preservarlo por la matriz que trajo de que el fútbol, las puertas del fútbol profesional estén abiertas al fútbol juvenil. Esto obviamente ya lo sabemos, que da identidad, que da pertenencia, que da compromiso, pero también es un gran aliado para el equilibrio y la estabilidad económica que vamos a necesitar en el corto y mediano plazo. Esto también hace potenciar el crecimiento de San Lorenzo de Almagro. Esto hace que aquellos jugadores juveniles con proyección quieran venir a jugar a San Lorenzo porque saben que tienen una chance cierta de llegar a la primera división. Y no como pasan estos años que preferían ir a de menor envergadura a tener esa posibilidad de llegar a la primera división porque pensaban que en San Lorenzo era imposible. Tener el 70-75% del plantel con jugadores que provengan de las divisiones juveniles también hace que sea el antídoto para evitar los negociados a costa del fútbol profesional. Se trae solamente aquello que se necesita. Y esa apuesta que hacemos por Ushua y reforzándolo, y sabemos que con los refuerzos va a cambiar también el planteo táctico y el esquema de juego de San Lorenzo de Almagro. Hoy se juega con lo que se tiene y con lo que se puede. Digo, no le hemos dado demasiadas cartas en ese mazo. Y ha hecho resultados que nos llevan a estar como estamos hoy, pensando de manera que podemos clasificar a la Copa Libertadores, semifinales de Copa Argentina, con todas las limitaciones. Entonces, eso vamos a apuntalarlo y apoyarlo. Y también una gran inversión, pero gran y seria inversión en el fútbol juvenil.
César.
Esto lo tenemos que cambiar. Tienen que venir los mejores profesionales. Un segundo, y ya les dijo, los mejores profesionales a tiempo juvenil, los mejores preparadores físicos, los mejores nutricionistas, los mejores técnicos. Se les tiene que pagar como corresponde, porque sabemos que en esa formación, lo que no se incorpore en esos años de formación, tanto en la masa muscular como en la coordinación técnica, después no lo podemos incorporar. Y esa hace la diferencia entre un jugador mediocre y un jugador de altas ligas, entre un jugador que se pueda vender a sumas que son importantes para la economía del club y justificar la inversión que se hizo en ese proyecto de jugador o haberla perdido.
César, querido Juan Pablo Acuña te quiere preguntar algo.
Hola César, ¿cómo estás? Buenas noches.
Me faltó una respuesta que dale. Es sobre la trayectoria y la experiencia de gestión.
Dale.
Déjame cabecear ese centro.
Dale.
Porque soy el único candidato que puede hablar de sus antecedentes y de su experiencia en el mundo dirigencial deportivo en general y del fútbol en particular. Desde hace más de 30 años estoy vinculado al mundo del fútbol como periodista, como abogado. Fui secretario general del Foro Social del Deporte en la defensa de los clubes con asociaciones civiles sin fines de lucro, la resistencia por privatizarlos, transformarlos en sociedades anónimas a fines de los 90 y los principios del 2000. Como periodista me dediqué a investigar la administración de los clubes, los contratos del mundo del fútbol y del deporte en general, la organización de las federaciones deportivas. Como abogado colaboré en el salvataje de numerosos clubes que estaban al borde de la quiebra de manera de honor para preservarlos como asociaciones civiles sin fines de lucro, habiendo rescatado y aportado mi grano de arena para lograr que esos clubes sigan existiendo y sean centenarios. Desde hace 6 años soy secretario de la Asociación Argentina de Tenis, uno de los 3 deportes más importantes de nuestro país, una asociación que habíamos asumido que está absolutamente en bancarrota y la pusimos en valor, la liberamos su economía y volvimos a tener protagonismo y presencia internacional con solidez, siendo sede de espectáculos internacionales, de torneos internacionales, como nunca sucedió en la República Argentina. Fui 2 veces director general de la Comisión de Deportes de la Legislatura, redactando leyes de suma importancia para el deporte de la ciudad, lo mismo en la Comisión de Deportes del Congreso de la Nación. Y hace 12 años que estoy en el día a día de San Lorenzo y hace 10 años que estoy como dirigente opositor en el mundo de San Lorenzo, que me hace conocer a todos los actores y a todas las áreas del club. Y esa experiencia y ese bagaje de más de 3 décadas podría poner completamente a disposición de San Lorenzo a partir del 17 de diciembre.
Juan Pablo.
Ahora sí, ¿cómo estás, César? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Te cambio de tema y es algo importante, que es la Vuelta a Boedo. ¿Qué proyecto tienen ustedes como agrupación en cuanto a el próximo estadio? ¿Cuáles serían los plazos? Y, ¿cómo se sanearía la ingeniería para levantar el nuevo estadio?
Es importantísimo la Vuelta a Boedo con estadio. En primer lugar, déjame decir que la garantía de nuestra convicción política y dirigencial de ir por el estadio en la Avenida La Plata es que mi candidato a vicepresidente es Cristian El Turco Mera. Recuerdo a la gente que Cristian Mera fue uno de los 4 o 5 principales impulsores de la Vuelta a Boedo y que consiguieron y que hicieron que sea posible recuperar el predio de Avenida La Plata. Así que eso no es un dato menor, que mi vicepresidente haya sido uno de los 5 principales impulsores de la Vuelta a Boedo. Y eso habla de la decisión política que vamos a adoptar también desde el 17 de diciembre. Estamos convencidos que el Estadio de la Avenida La Plata para estirar el horizonte de nuestra institución. Es un aliado para seguir creciendo en masa societaria. Es un aliado para generar mayores recursos a la economía de San Lorenzo de Almagro. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Lo vamos a hacer de la manera que vamos a darle a toda la gestión, de la mano de la transparencia, de la mano de la seriedad. Nosotros no vamos a traer un grupo inversor de la mano. Eso es tongo. Eso es corrupción, eso es más de este modelo. Eso es seguir haciendo negocios y negociados a costa de San Lorenzo de Almagro. Eso es querer ser dirigente para hacer plata a costa de San Lorenzo de Almagro. Tengamos mucho cuidado con eso, porque traer un grupo inversor de la mano, ¿qué significaría? Significaría que la masa societaria de San Lorenzo desconocería si hay una propuesta superadora de infraestructura y en términos de ecuación financiera y económica, de inversión y de devolución de ese dinero y de negociación por esa inversión. Por eso nosotros vamos a impulsar un congreso público, abierto, internacional, con un jurado de jerarquía que sepa todos los socios de San Lorenzo cuáles son los términos y las condiciones de ese concurso, cuáles son los requisitos para participar en ese concurso, las condiciones de las propuestas para su evaluación y luego la determinación de quién es el ganador. Y de la mano de esa transparencia, de la mano de ese procedimiento, todo el mundo de San Lorenzo va a tener la tranquilidad que no hay un negociado a costa del estadio. Las cosas se pueden hacer sin negociado. Estamos como estamos como institución por la cantidad de negociados que hicieron todos los miembros del oficialismo a costa de San Lorenzo de Almagro, con las medidas que votaron, con las medidas que aprobaron. Y como digo, insisto con esto, como digo, todos los dirigentes oficialistas, digo, los que siguen en sus cargos, como aquellos que renunciaron hace dos o tres días atrás y que nos llevaron a esta situación. Y la gente va a tener que tener memoria, y espero y deseo, y estoy seguro por lo que percibo en la calle, que la gente tiene memoria y no va a votar más de lo mismo, como tampoco va a votar improvisado. Entonces, vamos a ir con esa arquitectura del concurso. El concurso no puede sonar que lleva mucho tiempo. No, en nuestros planes y cálculos, y en lo que ya estimamos y trabajamos, en 10 meses tendremos el concurso terminado, en el primer año como mucho. Luego pasaremos con el ganador de ese concurso a gestionar las autorizaciones de obra, que van a demorar entre 6 y 8 meses, y luego pasamos a la construcción del estadio. Nosotros tenemos el compromiso y la férrea convicción que San Lorenzo va a recuperar, que vamos a recuperar el estadio de La Plata en el plazo de 4 años a partir del 17 de diciembre, o 5 años como mucho, como muy largo.
César, te quiero preguntar por el modelo de fútbol profesional, de armado, de estrategia. Vos viste que alguna agrupación, va por las reuniones con Ortigosa, otra agrupación, otro candidato va con Torrico y con Mercier. La actualidad con Caruso. ¿Qué formato pensás vos para darle competitividad al plantel, para lo que decía Rama antes de que vos entres en línea en la entrevista, con un plantel diezmado? ¿Qué estrategia futbolística hay que desarrollar? ¿Qué tenés pensado? Si tenés algún nombre, ¿qué nos podés adelantar al respecto para ser competitivos realmente en cara al 2024, César?
En primer lugar, San Lorenzo necesita dirigentes que sean hinchas de San Lorenzo de Almagro, y que sientan el amor a San Lorenzo de Almagro como hinchas, que hayan sufrido los golpes que tuvimos como socios e hinchas de San Lorenzo de Almagro, y que hayan llorado también de alegría por los logros. Basta de dirigentes que no son hinchas de nuestro club, por más que hayan sido ídolos deportivos. Y tengamos cuidado con los ídolos deportivos que quieren transformarse, mutarse en dirigentes deportivos, supuestamente. Porque muchas veces son caballos de Troya de representantes, que quieren seguir haciendo negocios a costa de nuestra institución. Esto como primer lugar. Eso no es un modelo de gestión en el fútbol. Eso no es un modelo, un esquema de gestión y de desarrollo del fútbol profesional de San Lorenzo. Eso es seguir buscando que terceros hagan negocios a costa del fútbol profesional de San Lorenzo de Almagro. Eso es más de lo mismo, y eso es lo que nos llevó a esta situación. Por eso no se puede votar a más de lo mismo el 17 de diciembre. El formato que nosotros planteamos es muy claro. Ya anunciamos que ratificábamos a Chico como director técnico, ratificamos a Verón. Verón no se toca, no se mancha. Lo quiero a Verón hasta que se canse de trabajar en San Lorenzo de Almagro. Es una columna vertebral el futuro de San Lorenzo de Almagro, un sanlorencista de ley, como el gallego insuda. Quiero que se aceite y articular la relación del fútbol profesional con la reserva. Quiero que estén muy en sintonía, más en sintonía de lo que están hasta el día de hoy. Creo que la reserva es un aliado esencial y primordial en la planificación y el desarrollo del fútbol de la primera división de San Lorenzo de Almagro. Quiero hablar con Insúa respecto al rol de Caruso. Hay cuestiones que no me terminaron de convencer respecto a las situaciones que han pasado con el fútbol profesional en este año, y que el club que podría tener algún tipo de responsabilidad, Caruso, que se pudo haber hecho algo superador o algo mejor, pero no conozco el contexto y la coyuntura de cada una de esas decisiones. Entonces, los que tenemos experiencia de gestión sabemos que para poder juzgar una acción, un acto, hay que conocer cuál era la coyuntura del momento en que se tomó esa decisión. Eso puede formar que lo que parecía de a la distancia, que no era feliz, mejor posible. Todos sabemos que en el mundo dirigencial pocas veces se puede tomar la decisión ideal, pero sí hay que trabajar para tomar la decisión más cercana al ideal o a lo mejor que se puede de acuerdo a cada una de las coyunturas. Te decía antes también de hay que reforzar el plantel, lo sabemos, es imperioso, y lo vamos a hacer. Y hemos hablado en la charla con Insúa de la cantidad de refuerzos, y vamos a traer esos refuerzos que necesita San Lorenzo de Almagro. Es imperioso reforzar, porque reforzar el plantel profesional de San Lorenzo y traer los jugadores de determinadas características nos van a permitir también cambiar el esquema táctico, como te decía anteriormente. Como presidente de San Lorenzo, yo quiero un San Lorenzo que juegue de otra manera, sin duda, porque eso valoriza y cotiza el plantel, cotiza a los jugadores. Hace que también la gente disfrute más del espectáculo de ver a San Lorenzo en la cancha, pero para exigir eso tengo que darle cartas al entrenador, si no hay que pasar lo que estamos pasando ahora.
Perdóname, César, el formato manager lo vas a consultar con Insúa, ¿no? Va a continuar, no sé.
Exactamente, va a depender esa charla que te decía para conocer el pensamiento de Insúa y que me precise de algunas decisiones que se tomaron en este tiempo y acciones que se tomaron en este tiempo que no las tengo muy claras sin haber estado en el día a día. Pero el formato del manager...
¿Qué no te dejó claro? ¿Qué no te dejó claro? ¿Algo de Caruso? ¿De las incorporaciones?
Decisiones del fútbol profesional, que se tomaron en el fútbol profesional, salidas de jugadores como llegadas de jugadores. Pero, insisto, es algo que lo voy a charlar mano a mano con el entrenador como presidente de San Lorenzo. No sería feliz que lo vente ahora en un reportaje, ¿no?
Javi.
Sí, César, te queremos preguntar por qué valoración hacen de la cantera juvenil de San Lorenzo. Algunos oyentes habituales de este programa reclaman más participación y protagonismo del patrimonio del club, de los jugadores formados en el club, dentro de la propuesta que hizo Insúa. Más allá de algún caso, algún jugador que se ha destacado, hay algunos que no tuvieron quizá toda la oportunidad, según la perspectiva de algunos oyentes. Te comparto la pregunta.
Antes de redondear algunos conceptos del fútbol profesional y del manejo y del esquema del fútbol profesional también que vamos a hacer en nuestro gobierno, si me permite, para dar
al
socio de San Lorenzo una postal completa de cómo vamos a manejar el fútbol profesional de nuestro club. Se terminan los intermediarios para la incorporación de jugadores a nivel que vengan de clubes nacionales o de la región. Las incorporaciones las vamos a hacer de club a club. Lo que sabemos y tenemos experiencia de gestión en el mundo del fútbol, sabemos que en la región y en el país se pueden hacer las transferencias y las incorporaciones tranquilamente de presidente a presidente. Dios, a Uruguay, a Paraguay, a Chile. Yo, a mí como último vocal de San Lorenzo, me reciben todos los presidentes para que me quise reunir o me quiera reunir. Imagínate como presidente del club. Y hasta puedes traer esos jugadores que te interesan, casi sin erogaciones de dinero, asociándolos a futuras ventas. Digo, esto es importante subrayarlo. San Lorenzo perdió millonadas en comisiones intermediarios absolutamente injustificadas e injustificables. Y eso también va a ser producto de auditoría, ¿eh? Porque nosotros sí vamos a hacer la auditoría a fondo, porque somos los únicos que tenemos las manos liberadas para hacerlo. Y no nos vamos a autoincriminar, porque como les decía antes, estamos muy orgullosos, y estoy muy orgulloso, no votamos nada ni en la Asamblea, ni en Comisión Fiscalizadora, ni en Comisión Directiva, lo que nos llevó a esta situación. Esto respecto a los intermediarios en la región y en el país. No vamos a darle jugadores a nuestros rivales en el campeonato local tampoco. Y se van a negociar los contratos a un año luz de su vencimiento. Jugador que no firma su renovación de contrato a un año luz de su vencimiento no juega hasta que no nos pongamos de acuerdo en la redacción de su contrato. Digo, también eso va a ser un protocolo de nuestro funcionamiento y de nuestro manejo en el fútbol profesional. Digo, quería dar estos detalles también para que se tenga una imagen acabada de cómo vamos a manejar el fútbol de San Lorenzo Almagro a partir del 17 de diciembre.
Las últimas preguntas, y agradeciéndote, César, la amabilidad con Boedo Mí. Rama, querido.
Sí, doctor Francis, yo le quería preguntar qué plan de trabajo o qué estrategia va a tener con respecto a la indumentaria de San Lorenzo, porque hace 3, 4 o 5 años que la gente no consigue las camisetas de San Lorenzo, muchas veces se publican en las redes sociales, bueno, hay camisetas acá en el San Lorenzo Store, hay camisetas acá en el Dexter, no sé, del Alto Palermo, duran un día y después por meses, por muchos meses, no se consigue la ropa oficial de San Lorenzo. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a tener una marca propia? ¿Van a trabajar con otra marca? ¿Van a ajustar, no sé, las clavijas en algún contrato con Nike para que haya ropa de San Lorenzo? Porque, bueno, hace mucho tiempo que no se consigue ropa oficial de San Lorenzo.
Es un gran problema que estamos transitando el no tener ropa de San Lorenzo. También es otra de las cuestiones que nos llenan de vergüenza y de indignación. Porque hace a la presencia de San Lorenzo en el día a día, a lo largo y a lo ancho del país, porque hace a valorizar la marca de San Lorenzo, porque hace a fidelizar a los chicos que se quieren hacer hinchas de San Lorenzo y que quieren alejar al club y que quieren vestirse con la camiseta del club. Como el único vocal opositor en estos años y como el único que le puso el cuerpo a este oficialismo del 2015, no desde antes de ayer, desde el 2015, por eso también es importante remarcarlo. Cuando era muy difícil decirle que no a este oficialismo con toda la sumatoria de poder que tenía adentro del club, con el 90% de los programas partidarios que después nos denostaban, me denostaban, con la cadena y el ejército de trolls que manejaban, cómo nos invisibilizaban los medios de comunicación, hasta me prohibieron, recordemos que me prohibieron asumir después de la elección del 2016, me proscribieron, fueron hasta la Corte Suprema para que no asuma el único vocal opositor, el único que venía dando las voces de alerta. Mientras los demás estaban cuerpo a tierra, abajo de la cama, escondidos, de vez en cuando a lo sumo con algún tuit, o los animaban a presentarse a elecciones. Porque si estamos también como estamos, es porque hubo mucha cobardía en el mundo dirigencial de San Lorenzo. Los que se golpean el pecho se animaban a enfrentarse a Tinelli en las elecciones como nos animamos nosotros, en el 2016 y el 2019, para cuidar a San Lorenzo, temporizar a San Lorenzo nuestros intereses personales. Ser dirigente no es preservarse. Ahora bien, volviendo a la ropa. Es algo que tenemos que resolver. No vi el último contrato de renovación que se hizo con Nike. No conozco sus términos y sus condiciones. Sé que tiene un año más de contrato sin haberlo visto, por información verbal que me dieron, pero sin conocer los detalles. Estoy convencido que el contrato de Nike debe tener severos incumplimientos. No creo que el contrato que se firmara con Nike dijera que no iba a proveer ropa de San Lorenzo de manera oficial en la cantidad digna y idónea a la magnitud de nuestra institución y a los millones de hinchas que tenemos. Y evaluaremos las acciones judiciales que tengamos que tomar para rescindir. Buscaremos una negociación también como primera opción para rescindir ese contrato, porque estoy seguro que hay severos incumplimientos, y si no, transitaremos el camino judicial de esa rescisión. Hay firmas importantes interesadas en vestir a San Lorenzo de Almagro. Están ávidas de poder ser quienes nos vistan, pero primero tenemos que resolver el tema con Nike, que vamos a tomar cartas en el asunto de entrada. Digo, quiero darles tranquilidad a los socios y a las socias de San Lorenzo de Almagro, que el tema de indumentaria lo vamos a resolver rápidamente, lo tenemos que resolver rápidamente, y también quiero darle la tranquilidad a los socios y a las socias de San Lorenzo de Almagro, que hay empresas de suma importancia muy interesadas y que se han contactado para vestir a San, con nosotros, para vestir a San Lorenzo de Almagro. Y también tenemos que pensar en la indumentaria del fútbol que está al alcance de los hinchas y de los socios, pero también tenemos que pensar en vestir a todo San Lorenzo con ropa oficial. Que todas las disciplinas deportivas podamos proveerle su indumentaria, digo, unificar el San Lorenzo. Esto también hace el valor de la marca San Lorenzo, esto también hace al cuidado de nuestro nombre y de nuestra imagen. Tenemos que empezar a actuar de acuerdo a lo grande que somos en cada uno de los ámbitos. Y una manera de actuar a la altura de nuestra institución es que todos los deportistas de San Lorenzo reciban la ropa oficial del club, que los traslados sean con micros oficiales del club, que cuando vean llegar una delegación de San Lorenzo lo vean llegar vestidos con los colores de San Lorenzo oficiales. Digo, esto lo vamos a recuperar, lo tenemos que recuperar, porque habla de nosotros. Tenemos que ocupar el lugar de uno de los tres grandes del fútbol argentino en todos los ámbitos, en todas las disciplinas deportivas, en el indumentario también, pero también en la infraestructura. No nos olvidemos de la infraestructura de Ciudad Deportiva, de Avenida La Plata. Están en estados lamentables, en estados de abandono. Y tenemos que pensar en el crecimiento también, cuando se habla de infraestructura. Hay que ponerlo en valor, pero también tenemos que ir por más. Es una vergüenza que no tengamos un premio de Ezeiza. Hice gestiones en el 2020 para poder conseguir el premio de Ezeiza para San Lorenzo. Este oficialismo, los integrantes lo boicotearon, lo sabotearon. Le tenían miedo al crecimiento, al desafío de crecer, y por eso también congelaron la vuelta a Boedo. Ser dirigente no es ser un timorato, no es achicar el club al talle de uno. Uno se tiene que romper el lomo para estar en el talle de la institución que preside y que gobierna. El talle de San Lorenzo es extra large, y nosotros nos vamos a romper el lomo día a día para entrar en ese talle y no reducirlo a un talle mejor, como los dirigentes que nos llevaron a esta situación y que todavía pretenden presentar selecciones. Algunos de ellos están diciendo que son opositores, cuando son los que votaron, por ejemplo, el contrato de Menossi, o de los Romero, que los endeudó de la manera que los endeudó, o de Colochini, o de Torito Rodríguez, o de Moretti, Bergini, Donati. El 17 de diciembre va a ser una bisagra, va a ser un cambio, va a marcar un antes y un después. Y eso se va a lograr con nuestro triunfo electoral. Porque somos los únicos que podemos garantizar por trayectoria el cambio. Y somos los únicos que podemos garantizar la gobernabilidad porque tenemos experiencia de gestión comprobada y porque estamos preparados para hacerlo. Porque no somos improvisados y porque somos un equipo de gobierno. No nos formamos a las corridas. Esto no es para tuiteros, ¿eh? Esto no es para vagos, no se les conoce si alguna vez trabajaron en su vida en algo. Esto no es para personas que no lo hicieron algo productivo en su vida. Esto no es para personas que no están preparadas para administrar millones de dólares. Pensemos esto, le digo a los socios y socias de San Lorenzo. El gobierno de San Lorenzo, que tiene el desafío de equilibrar y estabilizar la economía, tiene que ser un gobierno que esté preparado para administrar millones de dólares que genera San Lorenzo y que además va a tener que pagar en San Lorenzo Almagro. Voten a aquellas personas que ustedes le darían las llaves de su casa y les darían con confianza la administración de su dinero. No voten improvisados, no voten a los autores y responsables de lo que nos llevaron a esta situación. San Lorenzo se merece por una vez que su gobierno sea un gobierno serio, sólido, cabal, preparado y que sepa qué es administrar un club de la envergadura de San Lorenzo, pensando en los socios y no gobernar a costa de los socios. Y que San Lorenzo sea un fin.
César, agradecerte estos 45 minutos con Boedo en mí, enorme placer. Si querés dejar tu teléfono, hay preguntas en YouTube, como vos quieras. Agradecerte enormemente esta entrevista con el Clásico de los Domingos.
El agradecido soy yo. Saben que no voy a todos los programas partidarios porque entiendo que hay muchos programas partidarios que fueron cómplices de este oficialismo, que le mintieron a los socios y socias de San Lorenzo diciéndole que estaban haciendo las cosas bien cuando las estaban haciendo mal, que decían que lo mejor que podía pasar a San Lorenzo era Lamens y Tinelli cuando estaban endeudando de manera irresponsable a nuestra institución. Esas personas también, el 17 de diciembre, para esas personas que le mintieron al socio y a la socia de San Lorenzo, tiene que ser el 17 de diciembre un punto de inflexión. Se tiene que terminar ese periodismo que no informa eso es por la verdad y se va a terminar de la mano de nuestro gobierno. Como vos sabés, el teléfono lo tienen miles de socios y socias de San Lorenzo Almagro, porque estoy convencido que ser dirigente es estar al alcance de los socios, es estar a disposición de los socios, es un acto de servicio, no es un acto de venir a sacarle tajada a la comunidad que uno pretende administrar. Así que voy a darte mi teléfono, que anoten quienes nos están escuchando, y no hay ningún problema que me escriban. 11-65-92-79-84. Lo repito como hacían los locutores en los viejos tiempos, en las publicidades. 11-55-92-79-84.
Bárbaro, César. Gracias, César, por estos 50 minutos de entrevista con Boedo en mí. Un placer enorme. Y bueno, nos veremos. Gracias, César.
Gracias a ustedes y le pido a los socios que recuerden. recuperemos el club el 17 de diciembre y que nos acompañen para lograrlo con su voto.
Un abrazo grande, gracias. Bueno, pasó César Francis por los micrófonos de Boedo Min, ya tendremos seguramente la voz de Constantino y de Moretti en los próximos programas. Bueno, chicos, una larga nota. Bueno, ¿estás ahí, Walter, o te fuiste del todo?
Beto, acá estamos. Buena nota, buena entrevista. Habló de todo, largo para responder, pero bueno, conciso. Está bien que los candidatos a presidente del futuro de San Lorenzo hablen en los programas y muestren su plataforma, su estructura y su idea de gobierno a partir del año que viene. Coincidido, como decíamos nosotros, también de que estamos en una de las elecciones más importantes que va a tener el club de San Lorenzo. Así que a esperar que se decida el 17 de diciembre y mientras seguir escuchando voces de los candidatos a presidentes acá en Boedo Min.
Bárbaro. Javi, tenemos un informe, pero me gustaría una ronda a ver Juan Pablo Acuña, escucharlo un minuto, porque también se viene, no tenemos que dejar el tema futbolístico de lado, que mañana es un partido importante. Juan Pablo, ¿cómo seguimos?
Sí, Beto. Bueno, mañana el encuentro ante Central Córdoba, como habíamos dicho, San Lorenzo deberá ganar y esperar algunos resultados. En cuanto al equipo, parece que todo indica que Girotti jugará su último partido en San Lorenzo, igual que Gastón Campi, ¿no? Algo que ha sorprendido, que, bueno, a ver, sabemos que Girotti tiene cláusula de repesca por el lado de Talleres, y Gastón Campi, que terminaba su contrato, que se había encarrilado quizás las conversaciones, algo que habíamos hablado, habíamos tocado hace un par de programas con Hermancito, y bueno, lamentablemente se irá de San Lorenzo, un jugador que se terminó amoldando. Yo no sé qué opinará Walter, Javi, pero para mí se terminó amoldando y hasta fue una pieza clave en defensa, te digo, porque cuando ha faltado se lo ha extrañado. Y bueno, lamentablemente dejará el club, como Jalil Elías, es otro de los jugadores que no seguirán San Lorenzo. ¿Qué pasará con Batalla y Altamirano? Es algo no menor que se te vayan o que hoy no haya avance para la continuidad de tu arquero titular y el arquero suplente. Entonces, es un panorama complicado que va a tener la dirigencia el próximo año cuando agarre el timonato del club. Y tratar de enderezar el barco, Beto.
Bárbaro. Rama, ¿hay mensajes en YouTube?
Sí, Beto, hay algunos mensajes, pero antes de leerte los mensajes, quería comentarles a los oyentes y televidentes de Boedo Min que hay gol de Godoy Cruz, y esto no nos viene bien, porque bueno, Godoy Cruz se va a 64 puntos y tiene más 11, y San Lorenzo tiene 61 y tiene más 8, así que San Lorenzo mañana, si termina con este empate 1-1, San Lorenzo mañana tendría que ganar por 3 goles para tener alguna chance para clasificar a la Copa Libertadores. Así que bueno, falta media hora todavía para que termine el partido, así que puede pasar cualquier cosa todavía. Acá Emilio Camucho, bueno, lo que veníamos hablando con Francis, nos dice que Nike y Brew One tienen contrato hasta diciembre de 2024. Por eso Francis decía que él, si es presidente, tiene que leer ese contrato con Nike. Y bueno, si es perjudicial para San Lorenzo o Nike no lo cumple, ver la forma de rescindirlo. Así que bueno, veremos si Francis es presidente, qué hará con el tema de la indumentaria de San Lorenzo.
Seguro, seguramente. Chicos, antes del informe de la última ronda, ¿algo más del tema futbolístico, el tema información?
Bueno, repasamos el posible 11, ¿te parece, Beto? Con Augusto Batalla en el arco, Rafael Pérez, Carlos Sánchez y Gastón Hernández en la línea 3 en el fondo. En el mediocampo, Agustín Giai, junto con Gonzalo Maroni, Malcolm Braida, Iván Leguizamón, Nahuel El Perrito Barrios, Girotti y Vareiro. El 11 que se perfila para mañana, yo creo que no va a haber ninguna modificación.
Bárbaro. Bueno, no se vayan porque hay unos minutos más posterior al informe, el gran informe de... Vuelven los informes del profe Javi Branco, y señores, vuelve que lo pedía la gente. El gringo Escota, Javi, qué apellido, ¿eh? El gringo Escota.
Bueno, ligado ahí también, creo que a la familia Espiño, ¿no? ¿Tiene alguna relación?
Sí, lo trajo mi padre al Club de Unión de Santa Fe, junto también a Coco. Bueno, en ese momento me decía mi viejo que jugaba en Unión de, si no me equivoco, de volante por derecha. Y no
de 4 y de 8, exactamente. Primero de 4 y de 8, cuando llegó medio que lo insultaban. No fue muy bien recibido porque no era un dúctil justamente con la pelota, ¿no? Jugaba más bien claro. Potente.
Sí, sí, lo trajo
así mi viejo. Vamos a dedicarle porque se cumplieron 48 años de, bueno, de esa marca emblemática, nunca superada por ningún otro jugador, de 60 goles en un solo año calendario. Así que vamos a recordar al queridísimo gringo Scott, emblema de San Lorenzo y también del Sevilla Fútbol Club de España, dos lugares donde pasó y dejó marca, y vamos a recordarlo, como siempre, con el informe que armamos con Rama, y que empieza con este temita para arrancar el homenaje al gringo Héctor Escota. Vamos, Rama, con el audio 1. Como mata el viento norte de la máquina de hacer pájaros sonaba en ese año 1975. Y como el viento norte mataba el gringo Escota. Le cantaban, dale Escota, dale Escota. Y al que no le gusta Escota, bueno, complete usted la frase, ¿no? Llegó, como dijo bien Beto, recién de Unión de Santa Fe, donde debutó en primera en 1970. Y llegó un año después a San Lorenzo de Almagro, justamente de la mano de Ángel Espiño. Vistió esa casaca por primera vez el 11 de abril del 71, fue un 3-0 con Atlanta. Fue el menor de los Escota y decía al llegar, cuando llegué a San Lorenzo, decía el gringo, me encontré con un plantel de primera calidad. Como personas, le digo, como personas. Me recibieron como un compañero de toda la vida. Fue bicampeón en el 72 con Lorenzo y campeón en el 74 con Subeldía. Tuvo en el medio de ese proceso tan exitoso una severa lesión que le permitió primero marcar 6 goles en el campeonato Metro 72, pero una fractura lo dejó al margen de la formación del Nacional. San Lorenzo obtuvo ese bicampeonato y tuvo en parte al gringo Escota como protagonista. Está el querido Héctor Escota entre los 5 máximos goleadores de la historia de San Lorenzo. Y lo hizo en un año más que turbulento, un año crítico en la historia argentina, que se quebraba, como sucede cada tanto en los ciclos de la historia económica y política de nuestro país, con el Rodrigazo, gran crisis económica, y este discurso que nos lleva un poco al clima político de la época. Vamos con el audio 2, querido Rama.
Algunas medidas pueden parecer a primera vista un tanto impopulares. Pero tenemos ante nuestra vida un ser querido que está enfermo y es preciso operarlo para salvar su vida.
Suena conocido el discurso, ¿no? Isabel Perón, en 1975, la viuda del general que había fallecido el año anterior y que se hacía cargo del gobierno en un momento quizá de los más dramáticos de la historia argentina. Ese 1975, tan dramático en lo político, fue de esplendor para la producción individual del gringo Escota. San Lorenzo no llegó a una gran producción, promedió la mitad de tabla, pero el gringo hizo 60 goles en un récord absoluto. Gracias a esa histórica marca llegaron los llamados a la selección, luego al fútbol europeo, Sevilla lo habíamos nombrado, donde jugó 4 temporadas. En durante esa temporada superó con este récord espectacular nada menos que Arsenio Erico, el legendario paraguayo, jugador de Independiente, que había marcado 47 goles mucho tiempo atrás, en 1937. Y en esa temporada, en este relato, seguramente inconfundible por la voz, le hizo un gol, adivinen a quién, a los hijos de toda la vida, a aquellos que habitan la ribera del Riachuelo, y ahí mismo el gringo Escota llegaba a la red de esta manera. Vamos con el audio 3, Rama.
Estamos en 28 minutos con 45 segundos. Pelota larga hacia adelante, sale Escota, peligro de gol, queda arco libre, cabeceaba Donati, Escota, viene el gol, gol, gol. Cuando sale Sánchez, tremenda indecisión en la saga de Boca, reclamaron algo los jugadores de Boca, se fue Costa, la devolvió Valbernat Costa hacia atrás, el arco libre, entró sin pena ni gloria cruzando y colocó el marcador 1-0 a los 28-30.
La cosecha del gringo Escota empezó en febrero del 75 en Floresta, mi barrio. 2-2 contra el Boys, hizo dos goles de cabeza, marcó el primero y después el transitorio 2-1, luego fue empate. San Lorenzo, en ese campeonato metropolitano, hizo el gringo Escota 32 goles, 15 de jugada, 9 de cabeza, 5 de penal y 3 de tiro libre, en un verdadero cañón que tenía en esa pierna derecha. San Lorenzo apenas fue un décimo entre 20 equipos y anotó 56 goles, de los cuales 32 fueron del gringo. En la selección jugó apenas 7 partidos y marcó 5 goles. Su pena no fue jugar el Mundial, no poder jugarlo, y fue un delantero siempre agradecido al Negro Ortiz, que desbordaba y lo habilitaba con sus centros. El emblema, la marca registrada del gringo Escota, era su potente pierna derecha. Así lo cuenta en una entrevista en el programa En Marcha, y escuchamos este fragmento del gringo Escota. Vamos con el audio 4, Rama.
Una sola vez fue cuando rompí la red, pero la red la rompí porque en ese tiempo las redes quedaban puestas, nunca las sacaban.
Sí.
Entonces con el agua, el rocío, el sol, el hilo, la piola que usaba esa red se ponía mal. Y apenas la tocaba se rompía, lógico.
Humilde el gringo para contar la potencia de su remate, tiros libres, penales, para decir que se rompió la red porque se deterioraba, porque no la cambiaban, por la intemperie. Bueno, el resto de los jugadores jugaba con la misma red, el gringo, y no rompían los arcos rivales. Bueno, el gringo no solamente de esa potencia, se hicieron relatos, algunos míticos, ¿no? Que había sacado la pelota fuera del gasómetro, que le pegó una paloma, que rompió un cartel, incluso, sí, más verdadero, que metió al arquero de Vélez, Marín, en ese momento con pelota y todo adentro de un arco. Bueno, los jugadores defensores se corrían de la barrera cuando pateaba el tiro libre por la potencia de este jugador. Volvió a salir en el Nacional goleador. Ahora fueron 28 tantos, totalizando 32 Metropolitano, 28 Nacional, fueron 60. El gringo anotó de esos 28 goles 17 de jugada, uno de chilena, muy recordado, 3 de cabeza, 4 de penal y 4 de tiro libre. Los últimos dos goles los marcó en la cancha de Huracán, no contra el clásico rival, sino contra Gimnasia de Jujuy, y completó ahí los 60 goles. Miren qué curiosidad, los mismos que hizo Harry Kane en 2017. ¿Cuánto tiempo pasó? 1,05 promedio de gol por partido, y de los 60 goles que hizo en 1965, destaca dos el gringo. Dice él, uno que le hice a Chacarita en el viejo gasómetro desde la mitad de la cancha, y el otro a Argentinos Juniors, el citado, de chilena. Para los goleadores, decía el gringo, todos los goles son buenos. A mediados del 80 volvió de España y se sumó a Ferro, vistió la camiseta de Boca también y después deambuló por varios clubes del ascenso, el Boys, Chicago, Dálmine, y se retiró en el 1988. un homenaje merecido a un prócer de la historia de San Lorenzo, campeón y goleador, para vos, querido Gringo Escota, este audio y cerramos el informe. Gracias, Rama.
Cada jugada que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar.
Aunque pongas la barrera, yo te la mando a guardar. Así decía el Gringo Escota, y con eso terminamos el informe de hoy.
Grande, profe, grande Javi Brancoli, querido compañero y amigo de tantos años. Bueno, estamos llegando al final, Walter, de esta jornada de Bodomí. Está ganando Boca Juniors en Mendoza con Godoy Cruz. Eso nos pondría en zona de repechaje, Walter, si es que ganamos mañana.
Si gana San Lorenzo, sí, hay que ver igual cómo termina. Faltan 17 minutos todavía para que termine el partido en Mendoza. Figal puso el 2-1 a favor del conjunto Xeneize. Un conjunto Xeneize que hoy seguramente Rama lo va a repasar, pero le hemos ganado la primera final en el Pando con el futsal. San Lorenzo ganó, así que es una buena noticia. Y hoy me quedó, la verdad, estuve mirando mucho fútbol de tarde y la actuación de Merlos en Sarandí con Central me dio duda, ¿eh? Con Espinosa ya en el VAR, también me dio duda. Yo sé que ahí está, en AFA está Tobigno, creo que es Pablo Tobigno, que es, la familia es canalla, se ve que tiene algo de peso, porque hoy Arsenal, a pesar de que ya estaba descendido hace fechas, fue bastante perjudicado en el partido y se le había complicado a Central.
¿Con un penal qué pasó?
Expulsó mal un jugador y no cobró un penal alevoso, muy alevoso a favor de Arsenal, que el jugador de Central le abrió y le pegó en la mano, era claro, y ponía el 2-1 a favor de Arsenal de Sarandí, y después echó muy mal a un jugador de Arsenal que, si era falta, hasta ahí podía ser amarilla, pero no, lo terminó echando, y lo malo de eso es que el árbitro se le puede pasar porque la rapidez de la jugada, todo, el tema que Espinosa en el VAR lo estaba viendo como yo, acá en una televisión, y no lo llamó, pero bueno, es así, el fútbol argentino la verdad da a desconfiar mucho el tema de los arbitrajes. Ojalá que este resultado todavía en Mendoza siga así, que si San Lorenzo mañana gane, tenga una posibilidad. Igual ya sería bueno cerrar el año con una victoria de San Lorenzo para un agradecimiento también para el plantel y este cuerpo técnico que han puesto la cara por el ciclón y lo han clasificado en una Copa Internacional. Hay que ver de qué color será la Copa, si será Sudamericana o será Libertadores. Pero creo también, aparte, mañana va a haber muchos jugadores que juegan su último partido. Creo que Nicolás Blandi es un jugador también que se retira, por lo menos se va a ir de San Lorenzo, por lo que uno sabe, así que quizás sea mañana en su último partido. Y a pesar de que siempre dije que de gustos como goleador no me parecía un gran delantero, siempre resalté la cantidad de goles y el respeto que ha tenido Nicolás Blandi por los colores de San Lorenzo.
Gracias, Walter. Bueno, agradecerle a toda la gente que participó y no pudimos transmitir alguno de los mensajes de las redes sociales de San Lorenzo Redes. Gracias a Cristian Laino, a Cuervazo, a Camuche, al querido Camuche, al querido Peco, que dice Nike fue una falta de respeto al club. Nike y Brubank tienen contrato hasta diciembre de 2024, dice Emilio Camuche. Peco Verón dijo que no hay infraestructura en juveniles. Emilio Camuche, Sanabria, bueno, Emilio Camuche, Girotti, que se vuelva con Moñi y todo. Los dos puntos que nos robaron con Boca, hoy estaríamos clasificando a la Libertadores para Camuche. No, son tres goles, son cuatro, muchachos, fíjense los goles a favor de Godoy Cruz, en caso de que Godoy empate, ¿no? El Gringo Escota fue una gloria de San Lorenzo y pedazo grande de la historia del club. Y también algo más de Peco a Central. Lo clasifican el año que viene, llega el Fideo Di María. Bueno, Javi, despedite en la noche de hoy y después Rama.
Un gusto reencontrarnos, reencontrarme yo, porque el programa siguió funcionando, por supuesto, con acá con el querido equipo. Espero poder compartir y que podamos compartir estos meses que serán claves, no tanto en lo futbolístico, pero sí en lo político e institucional para San Lorenzo. Se abre una nueva etapa y esperemos que estar a la altura, como lo hicimos muy bien hoy, entrevistando a uno de los candidatos a presidente de San Lorenzo.
Gracias, Javi. Walter, ¿querías agregar algo más vos?
No. Central también tiene a Belloso en el tema con Conmebol. Me puse a pensar, nombres que rodean y como el fútbol, la verdad, argentino y sudamericano está tan sucio últimamente que te da a desconfiar, pero bueno, esperemos, también hay que ver qué pasa, porque este resultado de Boca lo deja Boca también bien perfilado en el caso de que se abra un puesto más, y si mañana hay que ver qué pasa con Estudiantes de Lanús y también con San Lorenzo. Así que esperemos que los árbitros dirijan de buena manera y que gane el que mejor juega, y ojalá que sea San Lorenzo jugando bien o jugando mal, pero que gane el ciclón para terminar bien el año. Creo que mañana va a haber una concurrencia y va a haber un apoyo importante de la gente para agradecerle el esfuerzo al plantel, al cuerpo técnico, como dije antes, y también seguir insistiendo con las críticas a una dirigencia actual que quedó en claro de que no priorizó San Lorenzo en este último tiempo.
Bueno, Walter, gracias por esta participación en Boedo Mí. Querido Ramiro Brignoli, cerramos.
Bueno, Beto, vamos cerrando el programa del día de hoy. Como es un clásico, siempre al final de Boedo Mí, hablamos del Polideportivo de San Lorenzo, porque San Lorenzo es más que 90 minutos. Las chicas del futsal femenino están en la final del torneo de AFA. El primer partido lo ganaron 2-1, pero ayer lamentablemente empataron 2-2 y tienen esta extraña definición de que vos tenés que, si hay empate, van a definición por penales. El que gana los penales se lleva los puntos, y lamentablemente las chicas perdieron 4-3 con Racing, así que habrá un tercer partido y definitivo que se va a jugar en el Polideportivo Roberto Pando. Si San Lorenzo lo empata, van a penales. El que gana en penales se llevará la Copa de AFA de este año, y si San Lorenzo lo gana, obviamente se la lleva directamente. Hoy, como decía Walter, jugó el futsal masculino también. La final del torneo de AFA la jugó contra Boca, y en un partidazo impresionante, le ganó 3-2 a Boca. Así que el primer punto lo tiene San Lorenzo, irá a jugar a la Bombonerita, a la cancha de Boca, y lo mismo, si gana se adjudicará el torneo de AFA. Lo mismo pasa acá, si hay empate van a penales, si San Lorenzo empata y gana esos penales se adjudicará el torneo de AFA. El año pasado también le ganamos la final a Boca, así que bueno, veremos si este año se repite. Ya empezó muy bien el equipo, le ganó 3-2 a Boca. Hoy a la tarde, el fútbol femenino, por la fecha 9 en Ciudad Deportiva, le ganó 2-1 al SAT, y con este resultado se aseguró un lugar en los playoffs del torneo de AFA. Así que bueno, otro resultado para repasar es el básquet, que también jugó en el Polideportivo Roberto Pando y ganó el clásico de la Capital Federal, le ganó 83-53 a Ferro, y lamentablemente se detuvo la Pipineta. La reserva jugaba la semifinal de la Copa Proyección, perdió 2-0. El dato de color es que los dos goles que nos hizo Independiente los hizo Bonfiglio. ¿Quién es Bonfiglio? Era un jugador que estaba en las inferiores de reserva, y el representante Lombilla se lo llevó al Villarreal por la patria potestad. Se ve que en Villarreal no le fue muy bien, y está jugando en las inferiores, en la reserva de Independiente, y el otro día fue el jugador que nos dejó afuera de la Copa Proyección. Así que bueno, Independiente está en la final de esta Copa. Así que bueno, para repasar a todos los oyentes y televidentes de Boedo en Mí, si quieren volver a ver este programa o si se lo perdieron, los programas quedan guardados en el Twitter de Boedo en Mí, que es @boedoenmí, y en todas las redes de San Lorenzo Redes, tanto en YouTube, Facebook, Twitch y TikTok. En 10-15 minutos estamos subiendo el programa completito con la entrevista a Francis al Spotify de Delta Medios. Y bueno, esperemos que el domingo que viene ver a San Lorenzo clasificado a la Copa Libertadores, porque mañana, recordemos, tiene un partido muy difícil porque el equipo santiagueño no viene a pasear al nuevo gasómetro, porque ellos empatando o ganando se clasificarían en el cuarto lugar de esta Copa de la Liga, y al clasificarse, bueno, se estarían clasificando a los cuartos de final. Así que bueno, esperemos el domingo que viene estar hablando de un triunfo de San Lorenzo y una clasificación a la Copa Libertadores.
Bueno, esto ha sido todo en el programa de hoy. Gracias a los oyentes que siguen y bancan Boedo en mí, este clásico de los domingos. Si Dios quiere, nos vemos el domingo que viene. Ojalá con una clasificación a Copa Libertadores. Veremos mañana qué ocurre en el nuevo gasómetro. Gracias a todos y todos. Nos vemos. Chau, chau. Gracias.
Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión. No sin antes darme el gusto de ver al Cuervo campeón.
Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997, 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar, teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279. 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
Las mejores remeras con los mejores estampados las encontrás en This is the Why. Visítanos en www.thisistheguay.com.ar.
Domingos, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.